Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Primer foro de la reforma judicial, legisladores de Morena y aliados advierten que la elección de jueces, ministros y magistrados, así como la preservación de los derechos de los trabajadores, son temas que no se modificarán en la propuesta pese al debate. El Pleno de la Suprema Corte divide opiniones sobre la reforma. Coinciden en que la misma deberá partir desde sus cimientos. Al tiempo que se realizaban los foros, Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador se reúnen a puerta cerrada con gobernadores electos y en funciones de Morena en un hotel de la Ciudad de México. Funcionarios del gobierno de la ciudad son llamados al gabinete federal. Selena González va a la Secretaría de Energía. Jesús Merino a Comunicaciones, Infraestructura y Transportes. El doctor Kersenovich será nuevo secretario de Salud. En el Día de la Diversidad, congresos de las Baja Californias aprueban reformas locales para reconocer los derechos de las infancias trans. El primer debate a la presidencia entre los candidatos Donald Trump y Joe Biden muestra a un republicano agresivo, mentiroso, mitómano y un presidente en funciones que duda, titubeante en búsqueda de la reelección.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes 28 de junio del 2024. En esta mañana en la que, como ayer le adelantábamos, hay mucho que platicar, mucho que contarle. Las designaciones ayer del gabinete de Jesús Antonio Esteva, secretario de Infraestructura, de Edna Elena Vega, la SEDATU, Raquel Buenrostro, la Función Pública, el doctor David Kershenovich a Salud, Lucelena González a la Secretaría de Energía y, por supuesto, toda la información relacionada con el debate de ayer en Estados Unidos, que pues cumplió, digamos, con lo que se temía, iba a decir con lo que se esperaba, pero más bien con lo que se temía por el espectáculo que vimos y del que ya estaremos platicando un poco más adelante con mi querida Ana Ceseña. ¿Cómo estás, Ana? Buenos días.
Buenos días, Mario, Chema. Efectivamente, tenemos muchas cosas que contar y no se despeguen de Radar 99, que saben que además de que contamos las noticias, tenemos un muy buen análisis con varias personas, entonces seguro lo van a disfrutar.
Así es, no solo lo que está pasando, sino por qué está pasando y qué implica, aquí con mi querida Chema Hernández. También, Chema, ¿cómo estás? Buenos días.
Así es, buenos días, Mario, buenos días, Ana. Muy emocionado por el programa de hoy y muy contento porque ya hace frío, la verdad, ya no estoy sufriendo por el calor.
Ah, tú eres de ese equipo que
celebra. Yo soy team frío.
¿Tú, Ana?
Uy, yo soy team calor, pero es que después de tanto calor, sí, también estoy súper agradecida con los días nublados.
No, bueno, no, ya me dejaron solo. Yo todavía suspiro por estos días en los que el ventilador era protagonista. Ahorita ya hay hasta un meme en el que está el ventilador en una cama y lo están tapando y descansa, campeón, ¿no? Después de lo que dio la batalla las últimas semanas. Pero sí, mañana nublada otra vez aquí en la Ciudad de México. Le invitamos, Ana, a que participe con nosotros, nuestros amigos del auditorio, si vieron parte o vieron el debate de Estados Unidos, si vieron los anuncios del equipo de Claudia Sheinbaum, si siguieron los foros de la Reforma, o si simplemente nos quieren saludar o proponer algún tema, que se acerquen con nosotros.
Así nos pueden contactar a través de WhatsApp al 55 529 2599 y también nos puedes escribir vía Twitter ex a arroba @ibero99fm.
Bien, y cuando son las 7:06, vámonos con las noticias.
Estas son las noticias.
Y arrancamos contándoles que durante la inauguración y realización del primer foro sobre la reforma al Poder Judicial, quedaron de manifiesto dos posturas radicales. Una, a favor de la reforma, poniendo por delante la elección de jueces, ministros y magistrados. Y por otro lado, una en contra de quienes advierten que la propuesta enviada por el Ejecutivo vulnera la independencia y autonomía del Poder Judicial. Esto se hizo evidente en la participación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes dividieron opiniones a favor y en contra de las propuestas del presidente de México.
Y al fijar posturas, el futuro senador de Morena, Ignacio Mier, planteó dos elementos irreductibles que la mayoría de su grupo parlamentario, junto con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, defenderán durante estos foros y la discusión ante el Pleno del Congreso. Dos cosas quedaron como irreductibles de mantenerse: la elección por voto popular de los integrantes del Poder Judicial y la preservación de los derechos laborales de los trabajadores, según expuso el diputado de Morena. Vamos a escuchar.
De tal manera que la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la reforma a la Judicatura Federal, la legitimidad democrática de quienes integran los distintos órganos del Poder Judicial deben de estar sujetos a la voluntad popular. Como lo dijo bien el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y el senador Ricardo Monreal, estamos dispuestos a escuchar procedimientos, mecanismos, protocolos que garanticen la independencia y autonomía plena de los órganos que deberán ser electos democráticamente.
Y por otro lado, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se pronunció en contra de la elección de jueces por voto popular. Así lo dijo.
Independientemente de que en lo personal no comparta que ese mecanismo sea el más idóneo para garantizar los distintos derechos que la Constitución protege, ni la independencia y autonomía de los tribunales federales, me parece que la implementación de ese cambio trascendental, como se propone, es decir, sustituir en un solo momento a más de 1.600 personas juzgadoras federales, además de la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales.
Y la sesión de 4 horas se realizó casi sin contratiempos hasta que el consejero de la Judicatura, Bernardo Batiz, interrumpió el orden de oradores para solicitar la palabra cuando le correspondía a la ministra presidenta Norma Piña.
Esto generó una pausa que aprovechó la diputada de Morena, María Clemente García, quien rompió el acuerdo de respeto y se paró atrás de la ministra Piña para protestar por la liberación de algunos homicidas de transfeminicidios por parte de jueces, en especial el transfeminicida de Paola Buenrostro, que le recomiendo buscar porque fue un antes y un después en toda la historia del activismo LGBT. Pero, en fin, esto alertó a legisladores, magistrados, jueces y ministros. Así lo dijo.
Este Poder Judicial liberó al asesino de Paola Buenrostro y al agresor de Natalia Lane. Por culpa de jueces corruptos, cada día crece la transfobia, que se ha incrementado este año en 50%.
Por favor,
la población trans,
diputada,
está a favor de esta reforma.
Clemente.
Queremos un sistema judicial que dé justicia a las mujeres trans.
Y este foro culminó con la participación de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, quien dijo que la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial y que se está en el umbral de una reforma al Estado inevitable que se realizará desde sus cimientos.
Y sorpresivamente y a puerta cerrada, mientras este foro se desarrollaba en la Cámara de Diputados, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, sostuvieron una reunión privada con gobernadores constitucionales y electos en un hotel capitalino. Esta reunión realizada en el Hotel Hilton de la Alameda contó con personajes como Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y Ricardo Monreal, quien aseguró que no podía comentar nada al respecto por un compromiso de discreción.
Por cierto, que ayer la futura presidenta de México anunció los nuevos nombramientos de su gabinete, entre ellos el doctor David Kersenovich, quien será secretario de Salud, la actual titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro, quien llegará a la Secretaría de la Función Pública. En la Secretaría de Energía quedará al frente Lucilena González, en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jesús Antonio Esteban Medina, actual secretario de Obras del Gobierno Capitalino, y en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, Edna Elena Vega Rangel. La próxima semana se darán a conocer nuevos nombramientos.
El objetivo principal de la política energética va a ser garantizar, bueno, seguir garantizando la soberanía nacional. En eso creemos, por ese fue el mandato del pueblo de México y nosotros estamos aquí para servir a ti. Vamos a...
Es una responsabilidad, pero muy entusiasmada. El principal reto sigue siendo el que se pueda dar la atención a toda la población, independientemente de que tengan o no aseguramiento laboral. Para
Raquel, ¿cuál es su reto en la función pública?
El mismo de siempre, combatir la corrupción y también ser más eficientes y obtener mejores metas como gobierno, ayudar.
Y en otros temas, el Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó este jueves la Ley de Infancias Trans, la cual permitirá a infancias y adolescencias de esta comunidad realizar el cambio de identidad de género y nombre en el acta de nacimiento sin ningún tipo de restricciones. Hace apenas una semana, el Estado de Baja California también aprobó esta ley para permitir a personas menores de 18 años que soliciten la rectificación de su acta de nacimiento en la que se reconozca el género con el que se identifica.
Y a partir de este viernes 28 de junio, la violencia vicaria quedará tipificada como un delito en la Ciudad de México, el cual será sancionado con hasta 6 años de cárcel, así como la pérdida de la patria potestad de los hijos e hijas. La reforma busca establecer el concepto de violencia vicaria y que sea causal de la pérdida de la patria potestad mediante sentencia judicial, así como para establecer el tipo penal de violencia vicaria y contribuir a combatir la violencia contra las mujeres.
Y nos vamos con información internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su antecesor, Donald Trump, se midieron en un debate abierto con capacidad de cambiar el rumbo de las presidenciales. Un debate en el que el republicano se mostró más agresivo y en el que al demócrata le costó hilar mensajes y apareció dubitativo y con problemas de voz. Los titubeos en el caso de Biden, que llegó con gripe, y las expresiones de burla por parte de Trump cuando su rival divagó y dejó en más de una ocasión frases sin acabar, marcaron este primer encuentro entre los dos aspirantes a dirigir los destinos de, las naciones más poderosas del mundo en un contexto de incertidumbre, según varios analistas de medios estadounidenses.
Y el presidente boliviano Luis Arce rechazó ayer los señalamientos de que conocía los planes militares del intento de golpe en Bolivia, que sumió al país el día anterior por varias horas en la incertidumbre. El mandatario reiteró que le sorprendió la intentona por parte del ministro de la Defensa, a quien había pedido dejar el cargo el pasado fin de semana, y aseguró que por esta acción hay 17 personas detenidas, entre ellas el excomandante general Zúñiga, quien dijo actuó por cuenta propia.
Crack 90.9.
Y nos vamos con un adelanto deportivo con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, querida Ana, ¿cómo estás? Buenos días también, querido Chema, querido Mario, quienes nos acompañan en este viernes de Radar. Muy buenos días, continúa la actividad en la Copa América. Si lo de México ya había sido sorpresa, pues la victoria de Panamá ayer ante los Estados Unidos, también 2-1 el triunfo del conjunto centroamericano, que bueno, pudo sacar ahí sobre la hora los 3 puntos al conjunto anfitrión de esta Copa América, así como la goleada de esta fase de grupos en el torneo Uruguay, que se despachó un 5-0 frente a la selección de Bolivia. Bolivia, lo cual pues ya la deja sin ninguna posibilidad en el último partido de poderse afianzar a la siguiente etapa, así como Uruguay, que consiguió ya su boleto a la siguiente ronda de la competencia. Hoy tendremos el cierre de la segunda fecha de la fase de grupos con Colombia, que se estará enfrentando a Costa Rica, así como Paraguay, que estará chocando con Brasil.
Muy bien, ahí están los resultados. Dirán que nos queda la Copa de Oro para los de Norteamérica, ¿no?
Pues la verdad es que está apuntando una Copa América justo con un dominio de Conmebol. Recordar que, bueno, todavía Canadá está en posición de consumar su destino. De hecho, necesita el empate para clasificarse a la siguiente etapa como representante de CONCACAF. Estados Unidos también, pese a la victoria de Panamá, todavía se mantiene ahí en la segunda posición. Habrá que ver cómo se da el acomodo. Y bueno, México, que necesita sí o sí ganarle a Ecuador para pensar en los cuartos de final.
Bueno, ¿cuándo es?
Ya tendremos este fin de semana el cierre de la fase de grupos, el domingo, okay. De hecho, tendremos el cierre de México, por lo menos, y el martes tendremos ya la clausura con este grupo Brasil, que se estará enfrentando a Colombia, Costa Rica y Portugal, y los cuartos de final, que estarán empezando el próximo jueves.
Bueno, pues ojalá estemos siguiendo hablando de México en esa etapa todavía y no se haya quedado en el camino. Ya nos contarás. Gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con lo que se nos viene este fin de semana.
Gracias. 7:17.
Clima.
Buenos días, amigos del radar. Para hoy por la mañana se pronostica cielo nublado y ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México, así como probabilidad de lluvias en el Estado de México. Por la tarde se pronostica ambiente templado a cálido. Continuará el cielo nublado con lluvias fuertes con puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Viento de componente sur de 10 a 20 km por hora con rachas de hasta 40 km por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 14 a 16 grados centígrados y la máxima de 22 a 24 grados centígrados. Para Toluca, Estado de México, la temperatura mínima pronosticada es de 10 a 12 grados centígrados y la máxima de 19 a 21 grados. Hasta aquí mi reporte del tiempo. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, reportó Diana Bello.
Radar 99. Radar 99.
Es una responsabilidad, pero muy entusiasmado. El principal reto sigue siendo el que se pueda dar la atención a toda la población, independientemente de que tengan o no aseguramiento laboral. Para eso, el IMSS Bienestar va a ser fundamental.
¿El abasto de vacunas?
Eso es una... las tres cosas es en lo que vamos a seguir avanzando.
Bueno, esas son las declaraciones del doctor David Krsenovich, que pues los periodistas, pues ahí picándolo, ¿no? como en los toros, poniéndole ahí una puya de Dinamarca para ver qué contesta, y él pues como torero, digamos, pues dándole el capotazo para decir, no, bueno, no es Dinamarca, es el tema del acceso a los servicios de salud, y es un hombre que viene del sector salud, que conoce bien, que viene de parte de los institutos, de, digamos, de lo más alto en términos de especializaciones que hay en nuestro país, que no es un ajeno a esta comunidad que ha trabajado en estos temas durante muchos años, pero ¿qué va a encontrar y qué podemos esperar? Porque al final de cuentas hay visiones distintas también en estos temas. Y entonces acudimos al doctor Javier Tello, que usted sabe es una de las voces que en materia del sistema de salud se ha convertido en un referente obligado, autor de uno de los libros que documentó como nadie el tema del desabasto y las fallas en nuestro sistema de salud, y a quien siempre me da mucho gusto saludar además. Javier, ¿cómo estás? Muy buen día.
Mario, buenos días, qué gusto.
Oye, doctor, pues ¿cómo viste esta designación? ¿Cuál es tu primera impresión de lo que significa este nombramiento?
Mira, lo primero que hay que decir es que el doctor David Krasenovich es seguramente uno de los mejores médicos vivos que en este momento tenemos en México. Él es un gastroenterólogo experto en hepatología. Él fue jefe de servicio de gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y posteriormente fue director del instituto. Hasta hace aproximadamente un año él se estaba desempeñando ahí. Él ha sido realmente un gran formador de escuelas enteras de gastroenterología, de gente que sabe de patología hepática, ¿no? Él es un gran científico, es una persona que tiene una gran capacidad clínica de investigación. Vaya, creo que sus credenciales como médico, como investigador y como clínico son impecables. Es seguramente uno de los mejores valores de la ciencia médica que en este momento hay, ¿no?
Ahora déjame, perdón que te interrumpa ahí, nada más con esto, porque, y supongo que vas para allá, porque una cosa es ser buen médico y otra cosa es ser buen funcionario. Incluso yo creo que se puede ser incluso no médico y ser buen secretario de salud, porque una cosa es la salud pública y otra cosa es la salud clínica, ¿no?
Qué bueno que lo mencionas. Mira, hay que decir que la actividad administrativa del doctor David Krasenovich se ha basado, bueno, fundamentalmente en administrar el servicio de gastroenterología y posteriormente dirigir de manera muy exitosa al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Sin embargo, tienes toda la razón. El reto que implica el sistema de salud en México hoy, que como lo hemos comentado, pasa por su peor momento, va mucho, pero mucho más allá, y hay que ser muy pragmáticos en esto, ¿eh? Y hay que decirlo con toda la responsabilidad. Es un reto que va más allá de esta labor o este antecedente administrativo que se tenga. ¿Por qué? En este momento, México tiene un sistema de salud, como lo dijimos, que se encuentra destruido, primero que nada, que llega al final del sexenio, vaya, ya ahorrémonos el chiste de Dinamarca, ¿no? Sino que en las condiciones más lamentables, primero que nada, nunca había tenido menos fondos la salud. Esto lo puedes ver con los resultados y con las mediciones que hace la OCDE, donde prácticamente pues, necesitamos más que triplicar el presupuesto a la salud. Alguien tiene que estar ahí para defender que este presupuesto alcance. Y por el contrario, nos damos cuenta que, vaya, durante la campaña, que el doctor David Krasenovich estuvo hablando de darle una continuidad, básicamente los dichos. Y vamos a entender tal vez que esta era la línea que debería tener la candidata entonces, Claudia Sheinbaum, hablar de la continuidad en salud, etcétera. Pero vaya, el no poner nuevos retos, el no poner señales de que se quiere dar un golpe de timón, creo que ese es el concepto del que tendríamos que hablar, pues no nos da en este momento de dónde agarrarnos, Mario. Primero que nada, hay que entender que el gran actor en salud va a ser el Instituto Mexicano del Seguro Social y por el otro lado el IMSS Bienestar, que por cierto no son, pero para nada están relacionados, pero ninguno de ellos le compete directamente a la Secretaría de Salud. Es decir, el secretario de Salud va a tener un papel meramente rector, si es que se lo permiten, pero no va a tener un margen de maniobra para poder tener ningún programa operativo ni nada por el estilo.
Esto que dices es muy importante porque pensamos siempre en el secretario o secretaria de salud, que ahí sí hemos tenido, por cierto, como la cabeza estratégica del sector, y lo que estás diciendo es importante por sobre todo este tema del... Ahora, yo entiendo que no pueden hacer un golpe de timón porque pues, son el mismo partido, por razones más políticas que técnicas, ¿no? No sé si el secretario en su diagnóstico personal tiene una visión distinta, pero en público pues, tiene que acompañar el discurso oficial de Claudia Sheinbaum y del presidente López Obrador. Pero a ver, déjame detenerme en algunos aspectos, como este tema del IMSS-Bienestar. ¿Qué es lo que realmente hay ahí? Porque eso se ha convertido pues como en una especie de ente mítico, mitológico, que se supone que es el sistema de salud que reemplazó al Seguro Popular, después al Insabi, que se supone que es el que da servicios de salud a quienes no tienen servicios de salud en el IMSS o en el ISSSTE, que han incorporado incluso a nuevos gobiernos estatales. ¿Qué es lo que hay realmente en el IMSS Bienestar más allá de la etiqueta?
Mira, es que IMSS-Bienestar no es una institución. IMSS-Bienestar no es un instituto de salud, ¿no? IMSS-Bienestar es solamente la centralización de todo el gasto, de todos los presupuestos estatales para la salud, y sobre todo la centralización de la toma de decisiones, que es algo que le interesaba muchísimo al presidente López Obrador, el tener él la decisión y el dinero. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que muchos de los presupuestos para la salud, tú recuerdas, comenzando por el dinero del Seguro Popular, fueron secuestrados por esa cosa que se llamaba Insabi y que la devolvió, según los análisis que se han visto, a la tesorería por la puerta de atrás. Por lo tanto, no, ya no sabemos en qué pasaba con esas asignaciones. Y después se le fue invitando a los gobiernos amigos de Morena a ceder todo el control de sus sistemas de salud y de su presupuesto y de su personal a esta cosa que ahora se llama IMSS-Bienestar. Y por último, salió un decreto casi forzando de manera absoluta a los gobiernos que no se afiliaron voluntariamente porque sencillamente ya no van a tener estos fondos de la salud. Bueno, todo este control central que se toma desde el Poder Ejecutivo, que ha tenido una ayuda en este momento del Instituto Mexicano del Seguro Social para su administración, en la práctica no es nada más que una entelequia que en este momento tiene grandes problemas. El tomar las unidades médicas que ya existían, pintarlas de blanco con verde y ponerles una quilita, eso es todo lo que se ha hecho. Mientras tanto, tienes grandes problemas con médicos que fueron despedidos del sistema de salud estatal y ahora deben ser recontratados a través de IMSS-Bienestar, que no tenían plazas fijas allá, acá no se las están ofreciendo, ya tiene un gran problema laboral. Bueno, en todo esto, la Secretaría de Salud no tiene prácticamente ninguna rectoría. Tenemos la Secretaría de Salud seguramente más débil de toda la historia, con muy poca capacidad de maniobra, que no está en este momento influyendo más que en dos o tres cosas, y que además de todo, uno de los instrumentos donde había una injerencia importante, que era el Consejo de Salubridad General, tú y yo lo hemos platicado antes, está completamente defenestrado. Y una vez más, en el plan de gobierno de Claudia Sheinbaum se establece en una parte que le llaman ellos gobernanza en salud, que el Consejo de Salubridad General se va a quedar haciendo casi lo que en este momento lo dejaron haciendo, aprobando solamente los medicamentos de entrada al Compendio Nacional de Insumos para la Salud y nada más. La rectoría se va a tomar de manera vertical por parte del Poder Ejecutivo y todavía no sabemos entonces qué es lo que va a tener a terminar haciendo esta Secretaría de Salud. Entonces yo creo que no es una buena noticia para alguien con el perfil tan brillante, tan académico, tan científico como el doctor David Krasenovich. Es realmente, en este momento lo que necesitaríamos es, vaya, un plan bastante distinto, bastante agresivo, que darle una continuidad a lo que se estaba haciendo, ¿no?
Oye, y entonces lo deseable, Javier, digo, a reserva de seguir platicando contigo, porque que conste que empezaste además reconociendo los méritos del doctor, como doctor, médico. Quizá lo deseable, digo, obviamente Claudia Sheinbaum administra la información como ella quiere, pues que además estamos en los tiempos para ello todavía, pero quizá lo deseable sería conocer el equipo completo en materia de salud, ¿no? Si, como dicen, va a repetir Zoe Robledo, si que por lo menos en algunas columnas así se ha planteado, quién estará al frente del ISSSTE, qué pasará con esto, con este tema de que tú has advertido de desde compra de medicamentos, infraestructura, vacunas, que decía Ana, también los temas pendientes ahí del sector. O sea, vamos a ver ya que termine el equipo completo qué visión hay, ¿no?
Yo creo que eso va a ser muy interesante, ¿sí? Porque, vaya, hay que decirlo, lo que tenemos hoy es un compromiso que está por escrito y que habla de continuidad y algunas cosas que, por cierto, rápidamente déjame mencionarlas, son inherentes no a la nueva presidenta, sino, vaya, al sentido común, ¿no? Tanto, lo vimos en las campañas, tanto Claudia Sheinbaum como Xochitl Gálvez hablaban de lo mismo, universalidad, ya lo hemos hablado, gratuidad, el famoso World Peace que te he dicho, ¿no? Bueno, sí, esto es lo normal. Se habla de expedientes médicos electrónicos, se habla de recetas electrónicas, y perdón, Mario, pero pues esto no es una cosa graciosa. Esto es algo en lo que México lleva atrasado ya 10 años. Entonces, vaya, es lo mínimo que yo esperaría. A mí lo que me gustaría ver realmente es cómo es que vamos a presupuestar más del triple de lo que hoy tenemos en Producto Interno Bruto para la salud. ¿Cómo es que le vamos a dar una mayor comodidad a los pacientes? Tú y yo lo hemos comentado, para que vayan a la clínica más cercana con el médico más cercano y no los obligues a ir a la que les corresponde haciendo varias filas. ¿Qué vamos a hacer para que los medicamentos finalmente estén en la mano del paciente o en la casa de los pacientes y no los obliguen a ir a quién sabe dónde o a solicitar a esta caricatura que se llama la megafarmacia, ¿no? Creo que es el momento de tomar el sistema de salud en serio, y entonces los retos para alguien que se ha dedicado a crear médicos, a hacer investigación, realmente a perseguir la ciencia, van a ser terriblemente altos, ¿eh?
Bueno, pues ahí está el tema. Gracias, Javier. Te seguimos dando lata, por supuesto, como siempre.
Un abrazo, que estés muy bien.
Gracias, el doctor Javier Tello. Pues muy interesante esto que nos dice, ¿no? Es un buen perfil, un hombre que viene de la academia, que viene de la ciencia, de las instituciones. Y bueno, vamos a platicar más de esto y de los siguientes días iremos analizando diversos perfiles. Buscamos, por cierto, al nuevo secretario para entrevista. Nos dijeron que de momento no iba a dar entrevistas, a lo mejor a nosotros, ¿no? No sé si lo vamos a escuchar de pronto en el otro lado, pero bueno, vamos a ver cómo van dándose las tomas de posición. Y yo creo, nada más para cerrar este tema, que ahorita todos están muy atados de manos, pues nadie puede empezar diciendo, no, pues yo creo que hay que cambiar cosas, pues, porque hay un proyecto de continuidad, andan de gira todos los fines de semana juntos, ayer estuvieron con los gobernadores de Morena, Claudio Sheinbaum, López Obrador. No puede haber un secretario o secretaria que en este momento tome distancia, así sea 5 centímetros, de lo que está haciendo el actual gobierno en tono crítico. Ya en funciones, cuando se encuentren lo que hay, pues vamos a ver qué decisiones empiezan a tomar. 7:32.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y empezamos echándole un vistazo a las portadas nacionales. La mayoría de las portadas trae el debate en Estados Unidos de Trump y Biden, y también el nuevo gabinete de Claudia Sheinbaum, la reforma judicial. En el caso de Reforma, el encabezado es: plantean en el Poder Judicial de la Federación relevo gradual. Ante Reforma piden ministros conservar carrera judicial.
El Universal.
Ministros proponen escalonar su relevo para evitar colapso. Advierten sobre los riesgos de desmantelar un sistema de justicia que funciona. Morena dice que la reforma va con la elección por voto popular. Y en la parte de arriba de la portada Universal dice: Trump miente y arrolla a Biden en el debate.
La Jornada.
La Jornada nos comenta: reconocen inminencia de la reforma judicial. Estamos en el umbral de la renovación al Estado desde sus cimientos. Esto lo dijo Norma Piña.
Milenio.
Con México recibí todo por nada y Biden abrió la frontera, dice Donald Trump. El magnate dice que Estados Unidos ya es tercermundista con la peor línea divisoria del mundo y acusa a su rival de palestino. El demócrata defiende su salud mental y asegura que el republicano se someterá a Putin.
Excelsior.
Se suman 5 al próximo gabinete, incorruptibles y muy preparados, es una frase. Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, destacó la experiencia en el servicio público, trayectoria académica y honestidad de sus futuros colaboradores.
El Financiero.
El Financiero, en primera plana, sigue con su temática de la transición del 2024 y se designa Sheinbaum a 5 más para su gabinete. Nuevos integrantes reciben respaldo de políticos y empresarios y dice que la inversión privada y economistas muestran confianza en los nuevos perfiles.
El Economista.
Banxico mantiene tasa de referencia sin cambio, dólar sufre volatilidad. La tendencia al alza de la inflación influyó en la junta, seguirán de cerca los indicadores y no descartan un recorte en agosto.
El Sol de México.
Norma Lucía Piña defiende al Poder Judicial y dice que critiquemos a partir de la verdad y los datos, la ministra presidenta de la Suprema Corte asiste al primer foro de la reforma judicial.
Prensa internacional.
Y con medios internacionales, primero El País nos habla acerca del debate de Trump y Biden y dice: verificación de datos, 11 bulos soltados por Trump y Biden durante el debate presidencial. El republicano mintió más que el demócrata, pero ambos incurrieron en narrativas falsas en el cara a cara electoral.
Y bueno, el New York Times no trae nada del debate, pero dice que la Corte Suprema pone en peligro el acuerdo sobre opioides y rechaza las protecciones para la familia Sackler.
Primeras planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por nivel 90.9.
Bueno, y como le contábamos, ayer se realizó el debate entre el presidente Biden y el expresidente Donald Trump. Una cosa a ratos escandalosa, donde se pusieron a discutir de pronto quién le pegaba mejor a la pelota en el golf. Te lo juro, no estoy inventando. Donde decía quién podía ser, quién estaba en mejor condición física y quién vencería al otro. Que tiene que ver pues con la situación, digamos, de los perfiles que llegan, en donde hace rato alguien compartía un tuit donde decía: uno no debería ser presidente y el otro no tendría que ser presidente otra vez. Pero vamos con el reporte de Radio Francia Internacional y ahorita revisamos qué pasó ayer y qué viene ahora para la elección de los Estados Unidos.
Joe Biden. Sin ocultar el desprecio mutuo que sienten el uno por el otro, el presidente demócrata Joe Biden y el expresidente republicano Donald Trump se vieron las caras este jueves en el primer debate electoral en la sede de la CNN en Atlanta, Estados Unidos. Seguro de sí mismo, Trump encadenó bulos sobre el peligro que corre la economía por culpa de la inflación, sobre la llegada masiva de migrantes o sobre la intención de los demócratas de querer permitir abortos incluso a los 8 meses de embarazo.
We are very, very close to World War III, and he's driving us there. And Kim Jong-un, and President Xi of China.
En cuanto a la política exterior, calificó a Biden como un líder débil pro-palestino que no es respetado ni por China ni Corea del Norte. Además, aseguró que con un dirigente fuerte, la guerra en Ucrania no hubiera sucedido. Por el contrario, el demócrata recurrió a ataques personales contra su rival, pero el momento que marcó el debate fue este.
Dealing with everything we have to do with... Look, if we finally beat Medicare.
A tan solo 10 minutos del comienzo, Joe Biden se mostró titubeante, desorientado, perdiendo cualquier oportunidad de disipar las dudas del electorado sobre su estado físico. Miembros del gabinete de gobierno han reconocido la derrota de Biden en este encuentro en el que Trump se impuso, no por méritos, sino por desméritos de su rival.
Bueno, ¿qué pasó ayer? Este audio que acabamos de ver, que acabamos de escuchar, pues es revelador de esa parte, digamos, que le cuesta al presidente Biden, que le cuesta en términos de imagen, que es verlo fuera de foco, que no termina una idea. Y del otro lado, un Donald Trump que dijo barbaridades, como que en Estados Unidos se permite el aborto a los 9 meses, que hay estados donde los pueden matar aunque ya hayan nacido, donde dijo que los migrantes entran para matar gente. Bueno, vamos con el doctor Carlos Heredia para analizar lo que pasó ayer. Querido doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Gusto saludarte.
Oye, igualmente, Carlos, déjame empezar un poco por la sorpresa de preguntarnos si de veras eso que vimos es lo que hay. Digo, ya sé un poco cuál es la respuesta, pero yo decía, en manos de estos, de alguno de estos dos, está... pues parte del destino de la humanidad. No sé si coincidas o si sientes que se estoy exagerando, pero lo que,
no,
porque lo que
nada.
Se juega con la presidencia de Estados Unidos es gigante, ¿no?
Así es, creo que incluso lo dices de manera muy cuidadosa. Es una tragedia para el mundo, para Estados Unidos, para el mundo, el hecho de que dos hombres, uno de 78 y otro de 81 años, estén contendiendo por la presidencia, que son los mismos que ya contendieron en una ocasión anterior que no había una renovación de liderazgo político en Estados Unidos, y que, pues, por un lado, digo, ¿qué fue lo que pasó anoche? Pues que el que se la pasó mintiendo y diciendo tonterías le ganó al que ya nada más puede murmurar porque no habla coherentemente. Ese es el tamaño de la tragedia. Y refleja, pues tu descripción refleja fielmente lo que está ocurriendo. Es realmente una tragedia para Estados Unidos y para el mundo el hecho de que esas sean las opciones, que no pueda haber opciones más sólidas, más consistentes para los estadounidenses, y como dices tú acertadamente, pues como la elección en Estados Unidos afecta a todo el planeta, pues para el resto del mundo.
De acuerdo. Déjame detenerme primero en Trump y ahorita vamos a Biden. A mí me llama la atención, Carlos, incluso en los análisis post-debate, cómo se han normalizado estas cosas de Trump. Me quedo con esta parte del que dice mentiras, que pueda hacer afirmaciones, ya las sabemos, la superlativa de la economía mejor, nunca había estado mejor en la historia, el gobierno, yo fui el mejor presidente, el más respetado, pero luego se avienta barbaridades. Y ya ni siquiera hay un debate sobre el apego a la verdad. Para mí el ejemplo del aborto que se permite a los 9 meses o que se permite el asesinato con los bebés recién nacidos, y que eso ni siquiera sea motivo de cuestionamiento, habla también de cómo Trump logró correr a lo largo de sus años como candidato y presidente la discusión sobre lo que se permite y no se permite decir en público, ¿no?
Efectivamente, y yo creo, Mario, tiene que ver con algo que expertos en comunicación como tú han estudiado, que es cómo prevalece la forma, la estridencia sobre la sustancia, sobre el fondo. Es decir, Biden puede decir cosas que tienen mucho sentido, pero como lo hace con una voz ronca, como tartamudea, como trastabilla, como se tropieza con su propia lengua, entonces ya no comunica el mensaje, y efectivamente Trump normaliza la mentira, lo cual no es exclusivo de Trump. Digo, aquí en un debate escuchamos a una candidata decir que no había militarización en México. Entonces, efectivamente, esa parte de normalizar y naturalizar las mentiras, a fuerza de decir tantas, pues ya ni llama la atención, ya no te sorprende que ese sea el platillo que te ofrece Trump, una colección de mentiras, para arropar a una candidatura que proyecta una especie de liderazgo fuerte pero falso, construido sobre la base de falsedades, de mentiras.
De acuerdo. Chema, tú tienes una pregunta.
Sí, buenos días, Carlos. Te saluda Chema Hernández. ¿Existe la posibilidad, Chema, de que el Partido Demócrata cambie de candidato después de los resultados de ayer?
Mira, aquí es donde entra la diferencia entre posibilidad, algo que podría ocurrir, y probabilidad, algo que va a ocurrir o que tiene una fuerte tendencia a ocurrir. No ha ocurrido nunca, por lo menos en años recientes, en décadas, no ha ocurrido, y tendría la única posibilidad es que el propio Biden diga: yo declino, yo me bajo de la contienda y dejo en manos del partido y de la convención demócrata la selección de la fórmula del partido. Algunos analistas han dicho ahora que, bueno, pues Biden es un hombre honesto, es un presidente que ha hecho un buen trabajo en general, pero ya no tiene condiciones, entonces él debería de bajarse. Esa es la única posibilidad, que lo haga pues ya en las próximas semanas, porque ya vienen las convenciones en el verano, y tendría entonces que ver qué pasa si él termina su periodo presidencial, pero ya no es candidato, incluso no lo termina, sino que hace una serie de movimientos para que una especulación que he escuchado es que mande a Kamala Harris a la Suprema Corte en vez de la jueza Sonia Sotomayor, que está muy mal de salud. Y entonces elija como vicepresidenta a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, Biden renuncia a la presidencia 2 días antes de la convención, Whitmer se convierta en presidenta y sea la contendiente y deje a la convención que elija a su vicepresidenta. Como ves, son demasiadas carambolas, muy complicadas, sí, poco probables. Los demócratas están en una profunda crisis, y la paradoja es que pues Biden es un buen hombre, es un hombre honesto, ha sido un buen presidente, pero pues ya no le dio su salud, ya no le dio su cabeza, ya no le dio su dicción.
Sí. Oye, Carlos, ¿y hay en el escenario este que planteas, que te pone Chema, ves alguna figura demócrata que pudiera entrar al quite? Porque esa es la otra, es decir, por un lado es todo lo que acabas de decir, que él quiera y que se den las condiciones. Pero la segunda es, ¿y hay bateador o bateadora emergente?
Mira, durante el debate salieron algunas encuestas de esas que hacen al vapor. Está la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, con un gran liderazgo. Además, Michigan es un estado campo de batalla absolutamente clave para el resultado electoral. Está el gobernador de California, que no entra a la ecuación de los campos de batalla porque California siempre vota azul. Y esos dos principalmente. Algunos mencionan a la señora del presidente Obama, pero no parece que ella vaya a entrar. Ella ha dicho que no, pero esas son esas dos figuras principalmente, el gobernador de California y la gobernadora de Michigan.
Bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando el posdebate, que sabemos es importante, que es la manera en la que se construye para quienes no lo vieron y para quienes lo vieron, pero poco a poco van moldeando su percepción. Gracias, Carlos, como siempre, un gusto, un privilegio tenerte por acá.
Un saludo al auditorio de Radio Ibero y un abrazo para ustedes dos.
Muchas gracias, el doctor Carlos Heredia. Y vamos a seguir ahora con el análisis. Vamos a tener a Aribel Contreras para seguir con este tema. Interesante, Ana, el tema de México, que fue recurrente, por cierto, ayer en el debate. El tema de la frontera de nuestro país fue una y otra vez, que si pasaban terroristas por la frontera, que si entraban personas violentas por la frontera, que si el tema de la migración está fuera de control. Y yo me acuerdo mucho de José Carreño Figueras, que fue corresponsal muchos años, periodista, gran periodista, a quien le mando un abrazo, que fue corresponsal muchos años de México, del Universal en Estados Unidos, y él decía, cuando se hablaba de Irak y se hablaba de China, y él decía, México no quiere estar en la conversación de Estados Unidos, porque cuando otro país está en la conversación de Estados Unidos, nunca es para bien. Es porque es un problema. Es porque es Rusia, es porque es China, es porque es Irán, es porque es Irak. Si hablamos de México en Estados Unidos, es porque algo está mal. Y bueno, pues pasó, el propio Donald Trump lo empujó de manera muy importante. Y ya tenemos a Aribel, ¿sí? Ah, bueno, vamos a un resumen financiero primero. Y después seguimos con este tema, pero sí es relevante porque México se juega mucho también, ya Ana lo perfilabas para preguntárselo ahorita a Aribel, México se juega mucho también con esta elección, pero por lo pronto vamos con la información financiera en esta mañana.
Y nos vamos con el radar económico. Les contamos que el Banco de México mantuvo la tasa de fondeo interbancaria en 11%, esto debido al reciente repunte de la inflación. La votación no fue unánime, lo que sugiere un posible corte de 25 puntos base en la reunión de agosto.
En mayo pasado, el mercado laboral mexicano mostró poco dinamismo con solo 6.150 nuevos empleos, la cifra más baja para este mes desde 2005, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.
El ministro de Finanzas de Japón, Suzuki, anunció que se tomarán medidas necesarias para estabilizar el yen, que cayó a un mínimo de 38 años frente al dólar. Japón busca evitar movimientos rápidos y unilaterales en los tipos de cambio.
El Fondo Monetario Internacional redujo su pronóstico de crecimiento para la economía de Estados Unidos a 2.6% para este año, elogiando la robustez y adaptabilidad de su economía frente a condiciones globales cambiantes. La estimación anterior era de 2.7%.
Y el peso y la Bolsa de México cayeron ayer jueves debido a la incertidumbre global y la decisión del Banco de México de mantener las tasas de interés en 11%. Los mercados también reaccionaron a los recientes nombramientos de Claudia Sheinbaum para su futuro gabinete, lo que contribuyó a la depreciación de la moneda y también la caída de las acciones.
Y en esta jornada de viernes, el tipo de cambio inicia en 18 pesos con 29 centavos y un Bitcoin tiene un valor de $61,200. Gracias a Alfonso Cerqueda por la información.
Antes de seguir con más información acá en Radar 99, nos vamos a escuchar un poco de música. Esto es I Dare You de The XX. I'm in love with it, intoxicated. I'm in rapture from the inside. I can feel that you want to wake up high on it, feeling so.
Side by side, and I know that you won't.
Eso fue I Dare You de DXX. Y ya tenemos en la línea a Pedro Guillén. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás?
Ana, muy bien. Pusieron a Ana Gabriel.
¿No?
¿No es Ana Gabriel?
No.
Ok. Así. ¿Cómo se llama la señora que canta?
Se llama Romy.
Romy. ¿Schneider?
No, tampoco.
Ok, muy bien. José María, ya vi que estás por ahí. Ana, muy buenos días. Y ya oí la risa de mi queridísimo fratelo Mario Alberto Canijo. ¿Cómo estás?
Muy bien, querido Pedro. Contento de tenerte por acá, de platicar contigo.
Sí, yo también estoy muy contento. Los viernes en la mañana es el único día que me levanto antes de la 1 de la tarde, entonces me hacen el día, muchachos.
Muy bien, muy bien.
Quiero mandar un saludo a María Guillén, que entrevistó a Beatriz Paredes, y la entrevista que aparece del número de Nexos de este mes me parece notable.
Muy bien.
Entonces,
muy
le mandamos
bien,
un saludo a María.
¿Cómo no? ¿No?
Muy bien, muchachos, están. Yo sé que se prepararon como para ir a París, que están listos, ¿no?
Estamos listos.
Que hicieron vigas y barras paralelas mentales para los cuestionamientos que voy a hacer. El primero lo he hecho anteriormente y eso es, no lo debo decir porque si no se la saben, sale peor, ¿no?
Son zurdos. Ah, no, perdón, la costumbre.
Esa pregunta para contexto de Chema, Ana, y los que no se escuchan, la he hecho como 27 veces en esta.
A ver, venga.
Bueno. Díganme, y hay tiempo, porque el Google, insisto, es mata el conocimiento. Para ustedes, ¿qué es la pubertad?
Ah, caray.
Es la etapa donde hay cambios físicos en un niño y psicológicos.
Sí, te la daría por buena. Yeah. ¿Cuál es la etimología, Chema?
De
adolescente. De pubertas.
De pubertas.
De robot.
Puberto, ¿de dónde vendrá?
A ver, maestro les ayudo, maestro. El joven es cualidad. La cualidad es el joven. ¿Ok? Bueno, qué caso horrible padeció Lina Medina. Sí, es de Google, pero vamos a ver qué tan rápido googlean.
Ay, que fue madre.
A los 5 años.
Exactamente. Imagínense, ¿cómo? Qué horror. A los 5 años es la madre más joven en la historia.
Oye, ¿eso cómo pasó?
Pasó porque tuvo una pubertad muy precoz. Su primera menstruación fue a los casi 3 años. No. A los 4 años tenía senos desarrollados y a los 5 años tuvo un hijo.
Órale, ¿no? Ok.
Era una peruana, por cierto.
Ok.
Que se convirtió en un caso icónico, ¿no? Muy bien. Ya ni sé cómo van, pero ustedes se van a autoevaluar.
Medalla de participación. Ajá.
¿Qué significa la palabra adolescente? Esta también la he hecho como 28. Sí. Chema y Ana.
Que carece.
Mario no puede.
Ah, no puedo, okay. No.
¿Que carece?
Sí, eso dije, pero...
Esa es la acepción falsa de adolescencia. Porque se piensa que sí, pues... Traía chanfle. Y se piensa que es adolecer, de que te falta algo, ¿no? Ajá. Y en realidad significa madurar.
Ok.
¿No? Adolescente es el que madura, no el que no madura, justamente.
¿Y la familia cómo va, Pedro?
¿En qué país se alcanza la mayoría de edad a los 16 años?
Pues voy a decir Francia, porque son unos liberales.
Estabas muy cerca, te faltó el Canal de la Mancha, Mario Alberto, es Reino Unido.
Ay, mira, casi.
Pero para
casi.
Nuestra sorpresa, en Irán a los 15 años.
Órale.
Bueno, este es en combo, ¿eh? Ese es como un Mac trío. Me van a decir quién fue el... Y tienen 10 segundos. ¿Quién fue el campeón de Wimbledon más joven? Ana. Luego tú, Chema, campeón olímpico más joven. Y tú, Mario Alberto, el Nobel más joven. Tienen 10 segundos. Okay.
Pues iba a decir Carlos Alcaraz, pero no... no
puede no, ser, ¿verdad? Puede ser. Yo creo que sí. Que, okay, que se me hace que el dato
está
de Fedro...
De una vez les digo que está mal y ya ¿no? corrieron 8 segundos.
No, a ver,
Max Becker, Boris Becker.
Ok, es Boris Becker, sí. Malala es correcto, es la Nobel más joven.
¿Y Ana?
Ay, ¿Marjorie?
No.
No, espera.
Londres, en los Juegos Olímpicos, los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna en Atenas, tenía 10 años y compitió con el equipo griego en barras paralelas, ¿no? Entonces, pues, autoevaluación, muchachos.
No, pues, yo creo que hoy los músicos ni desempaquen, muchachos.
Sí, que no saquen la trompeta, exactamente.
No, yo creo que podemos continuar como con lo más, no, la mayor dignidad.
No, Mario, tampoco seas tan duro contigo mismo. Yo les daría el 5%.
Ah, el redoble.
Desfallece. Bueno, hay días buenos y hay días malos, ¿no? De acuerdo. Sí, sí.
Pregúntale al Prián.
No, bueno. Y un saludo a Luz Helena González, a la cual conozco. La próxima secretaria de Energía. Me parece una buena elección. Ok. En el último siglo, la edad de inicio de la pubertad, fíjense qué interesante, ha descendido. Se hicieron estudios y se estima que se hizo un metaestudio, es decir, un análisis de 30 estudios en todo el mundo, y se estima que la disminución es de 3 meses por década. Es decir, cada 4 décadas la pubertad, el inicio de la pubertad femenina disminuye un año, ¿no? Entonces, el signo inicial de arranque de la pubertad femenina pues es el desarrollo de los senos, posteriormente la menstruación, ¿no? Y un segundo estudio de mujeres nacidas en Estados Unidos entre el 50 y el 2005 aportó un dato, pero muy interesante, que es que la menstruación precoz, que es antes de los 11 años, se duplicó y alcanzó el 16% de aumento, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿cómo explicamos esto, no? Y la explicación es multifactorial, ¿no? Un primer elemento que se asocia con la pubertad precoz es la obesidad. Como sabemos, el índice de obesidad infantil ha crecido, ¿no? Entonces, las niñas con obesidad, tienen más estradiol, que es un estrógeno que contribuye al desarrollo precoz de los senos. Otro factor es la dieta, ¿no? Se rica en proteínas, animales y alimentos muy procesados, tiene esteroides sexuales como el estrógeno. Otro estudio con 3 tipos de dietas que se hizo en China demostró que el consumo de frituras, refrescos, se asocia con una pubertad precoz. El estrés es un factor que se asocia también con pubertad precoz. Por ejemplo, el estrés asociado a la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó? Pues los niños se aislaron, tuvieron poca actividad física, vieron mucha televisión, podría estar asociado con este aumento, ¿no? Y un factor exógeno es la exposición a contaminantes, es decir, hay más niñas con pubertad precoz en áreas con contaminación ambiental que en donde no las hay. Entonces uno se pregunta, bueno, pues, ¿cuáles son las consecuencias de esto? O sea, hay consecuencias fisiológicas, médicas, como mayor riesgo de cáncer de mama, tendencia a la obesidad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Hay elementos psicológicos, como la salud mental. O sea, una niña que es tan diferente, tan tempranamente, pues puede sufrir un montón de problemas, ¿no? Desde sexuales hasta burlas, hasta acoso, uh-huh, etcétera. Entonces hay que estar como muy atentos, y si los padres que nos están escuchando y tienen hijos de esa edad advierten una maduración temprana, pues debe ser examinada por un profesional de la salud para estar con el radar puesto ante esto, que es un cambio que está experimentando el mundo y que de pronto no estamos tan preparados, ¿no?
Híjole, qué tema este que nos cuentas, con todas las implicaciones que tiene, y además con el hecho de lo multifactorial que señalas, pues se vuelve muy difícil hacerle frente, ¿no?
Es muy complicado, en efecto, porque es mucho más fácil atender un problema cuando solo depende de un factor. Y aquí hay muchos factores, entonces, pues uno diría que los padres del siglo XIX estaban mejor preparados que los padres de hoy, porque hoy nos enfrentamos a un montón de factores muy diferentes, ¿no? La contaminación, el tipo de dieta, etcétera, ¿no? Entonces, sí, los padres de hoy tendrían que estar mejor preparados y entender mejor el mundo que les tocó vivir.
Oye, y que les va a tocar agrego, vivir a sus hijos. Y te agrego uno, Fedro, el tema cultural, el ambiente, que agranda a los niños también desde antes, ¿eh?
Sí, a mí me parece que hay un tema ahí. El otro día me contaron una caricatura que hipersexualiza el tema. Entonces, insisto, no es, a mí no me escandaliza nada, pero sí creo que los padres modernos, los padres que tienen hijos pequeños, tienen que estar muy preparados para atender y enfrentar todos estos factores a los que se exponen los chavos, ¿no? Porque son un montón, y son un montón que pueden determinar su futuro. Y eso,
de acuerdo,
y en eso nos va la vida, ¿no?
Ah, hombre, qué esperanza, qué bonito la ciencia para confortar el alma. Gracias, Pedro.
Nada, les mando un abrazo, como siempre. Estuvieron magníficos el día de hoy.
Ni la burla.
No, lo digo con mucho cariño.
Ah, bueno, okay, gracias, Pedro.
Órale, un abrazo a Ana, Chema, Mario.
Gracias, el doctor Pedro Carlos Guille.
Y nos vamos a un corte después de esta sección con Pedro todos los viernes. Recuerden que nos pueden escribir al 55-529-2599. Cuéntenos qué les ha parecido, cualquier opinión que tengan. Estaremos muy contentos de leer sus mensajes y regresamos con más información acá en Radar 99.
Radar 90.9.